Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Buenas tardes, oyentes de Es la tarde de Radio. Bienvenidos al programa que les hemos preparado para este viernes 23 de noviembre del año 2018. En marzo del año 2017, el gobierno de España, entonces en manos del Partido Popular, se apuntó un tanto diplomático cuando consiguió que en las directrices que el Consejo Europeo había dado a su negociador con el Reino Unido por el tema del Brexit se incluyera una cláusula que nos afectaba directamente a nosotros. Cláusula que textualmente decía: una vez que el Reino Unido haya abandonado la Unión Europea, ningún acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido podrá aplicarse al territorio de Gibraltar sin acuerdo entre el Reino de España y el Reino Unido. ¿Qué significaba esto? Pues que pasara lo que pasara en la negociación entre el comisionado europeo Michel Barnier, francés, y el representante británico Oliver Robbins, pasara lo que pasara, nuestro país tendría la última palabra para dar el visto bueno a lo que se decidiera sobre Gibraltar. Los 27 países de la Unión han estado durante todo este tiempo de negociación sobre el Brexit supervisando paso a paso pues todos los acuerdos, todas las reuniones, todos los avances. El encargado español de vigilar lo que se estaba cociendo ha sido el socialista Marco Aguiriano, que fue el que nombró Josep Borrell como secretario de Estado para la Unión Europea. Él es el que tenía que velar por los intereses españoles en la negociación del Brexit, y por encima del Borrell y por encima del Pedro Sánchez. Por lo que dijo Pedro Sánchez a los periodistas en Bruselas el pasado mes de octubre, en esta negociación todo iba como la seda.
El que afecta a España es el de Gibraltar. Bueno, nosotros el protocolo de Gibraltar ya está resuelto, ya está cerrado con el gobierno británico, y ahora en lo que estamos es en resolver los cuatro memorándums de relación bilateral del gobierno de España con el Reino Unido.
Lo fundamental estaba resuelto, dijo Sánchez en octubre, y solo quedaba posterrar los frecos bilaterales entre España y el Reino Unido. Sin embargo, esto que se decía en octubre cambió en noviembre. El 15 de noviembre le volvieron a preguntar a Pedro Sánchez sobre el mismo tema y escuchen cuál fue su respuesta.
Presidente, buenas tardes. ¿Satisfecho con el preacuerdo del Brexit?
Hombre, yo creo que es razonable. Venga.
¿Y el protocolo de Gibraltar?
Venga.
Venga, vamos. Paso palabra. ¿Por qué? ¿Qué había pasado para que del optimismo pasáramos al silencio? Pues que como las negociaciones entre Bruselas y Londres estaban atascadas en punto muerto, el comisionado francés le pidió a la Unión Europea que le dejara un margen de maniobra más amplio para encerrarse mano a mano con los ingleses, remangarse y a ver si así conseguían un acuerdo. Y ese margen de maniobra más amplio incluía librarse de la supervisión al segundo por parte de los 27 países. Si tienes a 27 países mirándote, hombre, la presión es mayor. Así que dijo, dejádmelo a mí, dejadme solo. Y aprovechando que no miraba al resto, el representante de la Unión Europea llegó a un acuerdo con el Reino Unido a base de colar algunas sorpresas. Acuerdo que han estado guardando hasta hace bien poquito. Por eso Pedro Sánchez es que no sabía lo que estaba pasando. El gobierno británico pudo leer los casi 600 folios del acuerdo con la Unión Europea antes que el resto de países. Y como lo leyeron antes, pues hicieron las modificaciones que creyeron oportunas. Meto esto por aquí, quito esto de allá. Cuando el resto de los 27 tuvieron acceso al documento, empezaron a revisarlo, ¿no? Yo no sé si España tardó más de la cuenta en fijarse que faltaba algo y sobraba algo. Cuando se dieron cuenta dijeron, madre mía, qué gol nos acaba de colar por la escuadra Harry Kane en forma de artículo 184. Artículo que antes no estaba y del que nadie sabía nada. Artículo que dice que la Unión Europea y el Reino Unido realizarán los procedimientos pertinentes para la ratificación o conclusión de dichos acuerdos con miras a garantizar que dichos acuerdos se apliquen en la medida de lo posible a partir del final del periodo de transición. Se lo explico. que ya no aparece por ningún lado la cláusula que daba a España la potestad para negociar bilateralmente el problema de Gibraltar con el Reino Unido. España-Reino Unido. No. Ahora es acuerdo Unión Europea-Reino Unido. ¿Y dónde está lo que tiene que decir España? Bueno, al ver que han sido despreciados y no engañados por Europa, el gobierno de Pedro Sánchez ha puesto el grito en el cielo y ha dicho que Theresa May ha actuado con nocturnidad y alevosía. De hecho, Pedro Sánchez llamó por teléfono a Theresa May para exigir cuentas, ¿no? Hombre, ¿cómo me has hecho esto? Y la ministra británica le dijo: Pedro, ayúdame, por caridad no cristiana, por caridad socialista, ayúdame, que tú no sabes la que tengo en casa. Sé comprensivo por la fragilidad política que tengo yo. Lo de fragilidad política va entre comillas. La respuesta del presidente español, ¿cuál fue? Pues en esto tiene razón. Le dijo: mira, Teresa, ¿tú me vas a hablar a mí de fragilidad política? Que tengo 84 diputados. Yo no me creería, sinceramente, una negociación así, en estos términos, de a ver cuál de los dos está peor. Normalmente las negociaciones era: fíjate qué potencia tengo, que somos el Reino Unido. Y pues fíjate yo, el imperio, aquí no se ponía el sol. No me creería que la negociación fue así, si no fuera porque ha sido el secretario de Estado español, el que les he dicho antes, Marcos Aguiriano, el que ha filtrado la conversación. Miren, hoy es un día de cosas muy serias, y lo de Gibraltar es serio. Pero yo entendería que ustedes vivieran un momento de hilaridad conmigo al escuchar al secretario de Estado para la Unión Europea desvelar la conversación privada entre Theresa May y Pedro Sánchez, pero sin querer hacerlo, ¿eh? Escuchen, porque ¿cómo voy a filtrar una conversación entre Theresa May y Pedro Sánchez? ¿Cuánto dura el corte, Isaac, por favor? Casi 2 minutos de no querer contar lo que hablaron en privado Theresa May y Pedro Sánchez.
La señora May, no voy a traicionar conversaciones entre dos presidentes de gobierno, con la señora May hizo toda una serie de consideraciones sobre su fragilidad política, su falta de momento de mayoría parlamentaria, los riesgos de, y pidió solidaridad y apoyo. El presidente le contestó que no le hable a él de mayorías parlamentarias y riesgos políticos, y que simplemente le dé las garantías que necesita, no ya porque caiga o no caiga el gobierno, sino porque simplemente es una reivindicación histórica, vital y respaldada por el derecho internacional y el derecho europeo. Ni más ni menos. La señora me dio vueltas, al final el presidente del gobierno le dijo: mire usted, señora primera ministra, si teniendo en cuenta que usted mismo se acaba de felicitar de que la negociación entre España y Reino Unido directamente sobre temas de Gibraltar ha funcionado, puesto que tenemos a 4 memoranda y un acuerdo fiscal, ¿me dice usted, por favor, sí o no, si acepta usted a partir de ahora que para los demás temas haya una negociación directa entre España y el Reino Unido sobre temas de Gibraltar y que, por tanto, hay que modificar el 184 e introducirlo en la declaración política? La pregunta es sencilla, señora primera ministra. ¿Sí o no? Si es no, nos queda poco por hablar y habrá que pensar durante los próximos días y las próximas semanas. Y si es no, No votaré que sí al acuerdo de retirada ni a la declaración política si es que hay consejo el domingo. Más no les voy a contar porque ya estoy empezando incluso a contar demasiado de esta conversación, pero mire, las cosas quedaron rematadamente claras y en ese sentido la posición está más que consolidada.
Perdonen, es que el secretario de Estado para la Unión Europea del Gobierno de España empieza una frase diciendo: no voy a traicionar conversaciones privadas entre dos, si uno además es el presidente de España y la otra es la primera ministra del Reino Unido. Y 1:44 después de contar, con pelos y señales textuales, la conversación privada dice: y más no les voy a contar porque creo que me estoy pasando. Así que así negoció Pedro Sánchez. Le faltó decir: mira, Teresa, ¿qué me estás contando de fragilidad si a mí me escupen al ministro de Exteriores y me tengo que callar para poder seguir en la Moncloa? Pero como a Teresa May no le dio pena la fragilidad de Sánchez, ni a Sánchez la de Teresa May, pues no hubo acuerdo. Y la respuesta de nuestro gobierno fue la de amenazar entonces a toda la Unión Europea con vetar todo el acuerdo del Brexit. Solo hay un problema. ¿España puede vetar todo el acuerdo del Brexit? Pues resulta que el acuerdo puede aprobarse por mayoría cualificada reforzada de los 27. ¿Qué significa esto? Pues que según el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, basta con que 20 estados de los 27 den su aprobación en el Consejo de la Unión para que el acuerdo del Brexit salga adelante. Así que ya podemos patalear que como quieran lo sacan adelante. Después de este espectáculo, me decías pitarte ahora mismo al escucharlo por WhatsApp, de typical, no sé si typical, gila. Después de este espectáculo, a oposición, es decir, PP y Ciudadanos, ha dado su apoyo al gobierno de España. Eso sí, sin perder la ocasión de criticar la gestión de Pedro Sánchez. Albert Rivera ha escrito esto en Twitter. Apoyamos al gobierno en la defensa de los intereses de España sobre Gibraltar, pero nos hubiera ido mejor si Sánchez hubiera hecho los deberes y hoy tendría que estar defendiendo él en persona el interés nacional en vez de en Cuba con la dictadura y dando plantón a los disidentes. Pablo Casado, no en Twitter sino en un mitin en Andalucía, decía esto.
El apoyo de Estado lo tienen. A pesar de haber sido tan desleales, tan mentirosos, tan irresponsables, el Partido Popular no va a tolerar una humillación internacional de España. Yo no sé si llegaremos a tiempo. Yo no sé si la incompetencia de Sánchez y la incompetencia de Borrell y la incompetencia del Partido Socialista puede aguantar ya esta negociación in extremis de aquí al domingo. Pero claro que tiene el apoyo del Partido Popular, aunque sea para salvar la honra.
Hoy ha habido reunión del Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa. Yo supongo que este debía ser un asunto fundamental para hablar con los ministros, teniendo en cuenta que la reunión, la cumbre europea, es el próximo domingo. Y hoy era el Consejo de Ministros. ¿Qué estrategia vamos a llevar, señor ministro de Exteriores? ¿Necesita apoyo de algún tipo de ministerio? ¿Cuál es la estrategia, señor presidente? Pero ¿sabes lo que pasa? Que en esa reunión del Consejo de Ministros de hoy no estaba ni el presidente del Gobierno de España ni el ministro de Asuntos Exteriores. El resto de gobiernos de la Unión Europea están en gabinetes de crisis pensando cómo se negocia cara de perro lo del Brexit del próximo domingo. Los nuestros no. Los nuestros están en Cuba con el heredero de Fidel Castro. Preguntada en rueda de prensa la portavoz del gobierno, Isabel Celaá, por las críticas del PP y de Ciudadanos a la negociación con lo de Gibraltar y también por la polémica con su socio Esquerra Republicana esta semana con lo del escupitajo, la portavoz del gobierno respondía mandando este mensaje a Pablo Casado y Albert Rivera.
Echamos de menos una política de Estado, desde luego en el Brexit de manera fundamental. Y en esto otro, esta especie de indignidad en la que algunos están sumiendo a la tarea política, pues de manera sobresaliente. Es decir, el Partido Popular y Ciudadanos están claramente abonando una crispación que no solamente es ofensiva para quien la profiere, sino que socava las instituciones.
Claro, acabo de caer. Dice Isabel Celaá que el PP y Ciudadanos están abonando la crispación. Pero si el único abono, es decir, estiércol, del que se habló en el Congreso fue el que dijo Borrell que tenía en la cabeza Gabriel Rufián. Le preguntan por lo del escupitajo, la crispación, y dice que es el PP y Ciudadanos los que abonan la crispación. Curioso. Bastante curioso. Por cierto, que sobre el comportamiento de Estado del PP Ciudadanos con lo del Brexit, que sepamos, en el Partido Popular, Pablo Montesinos nos ha dicho que a Pablo Casado no le llamó Pedro Sánchez. En Ciudadanos no sabemos, pero mucho menos tememos que tampoco les habrán llamado. Si es así, corrijo. Pero, respecto a lo otro, oiga, hay que reconocerle el mérito a Isabel Celaá. Porque parecía difícil que te pregunten por ese asunto y que no le lleves, yo qué sé, algún tipo de reproche hasta el escaño a los de Esquerra. Entenderán el porqué de la siguiente pregunta, la de la periodista del Mundo Marisol Hernández a Celaá.
Yo quería preguntarle, portavoz, si no considera que Esquerra Republicana ha tenido también alguna responsabilidad en el incidente que el otro día se vivió en el Congreso. Usted solo ha citado a PP y a Ciudadanos como responsables de la crispación política.
Cuando el presidente del gobierno fue insultado por el señor Casado, adelantó que rompía relaciones con el señor Casado, no con el Partido Popular. La actuación del señor Rufián el otro día fue indigna de un parlamentario, lo que no significa que rompamos relaciones con su formación política, que es Esquerra Republicana. Por tanto, ese deslinde sí lo hace el gobierno.
Interesante. Es interesante el deslinde que hace el gobierno de este asunto, sobre todo porque se levantaron todos. Todos los diputados de Esquerra Republicana se levantaron, no solo Rufián, todos. Y al paso de la ristra de todos los diputados de Esquerra, uno, según Borrell, le escupió. ¿Pero le escupió o no le escupió? Porque ya que estamos con este asunto, atentos a este momento de la rueda de prensa. Celaá ha dicho esto.
Yo no sé si este señor escupió, tuvo amago de escupir, porque yo estaba de espalda, no le vi.
Celaá ha dicho que no sabe si hubo escupitajo. ¿Pero cómo es posible que no lo sepa? Si su compañero de Consejo de Ministros ha afirmado públicamente en dos ocasiones que sí le escupieron. Por eso me parece muy pertinente escuchar la valiente pregunta que una periodista de la agencia EFE le ha hecho a Celaá.
Si ha dicho que no sabe si el diputado de Esquerra escupió o no al ministro Borrell, ¿eso supone que el gobierno cuestiona la palabra del ministro Borrell, que asegura que sí que fue escupido?
No, no cuestiona. El gobierno no cuestiona la palabra del señor Borrell para nada, del ministro Borrell. Pero he dicho que yo estaba de espalda, que no lo sé. Que el propio, no sé si escupió o no escupió. La verdad es que me parece francamente un detalle como para, bueno, innecesario de hablar aquí, sinceramente.
Sí, porque ella dice que, claro, los insultos ya fueron suficientes. Ya, pero es que a su ministro de Exteriores no le ha parecido insuficiente. De hecho, lo ha denunciado públicamente. Celaá dice que no cuestiona su palabra, pero no da tampoco por buena la versión de Borrell sobre el escupitajo. Eso sí, se ha preocupado mucho de dejar claro que son los malos PP y Ciudadanos. Y que Esquerra no vaya a ser que nos quedemos sin la mínima posibilidad de continuar en esta legislatura. Si entre la palabra del titular de Exteriores del Gobierno de España y la de los provocadores independentistas de Esquerra, ni siquiera su propio gobierno da por buena la palabra de nuestro ministro, ¿cómo nos extraña luego que nos vayan a tomar por el pito del sereno en Europa? Porque una cosa es tener fragilidad política, como desvelaba el secretario de Estado de España para la Unión Europea, que en eso es verdad que Teresa May y Pedro Sánchez pueden competir. Por razones diferentes, pero cada uno puede presumir de tener ahora mismo una fragilidad política, que no está mal que nuestro secretario de Estado vaya contándole a todo el mundo que el presidente del gobierno es lo que va diciendo por ahí, si es que parece de chiste. Pero una cosa es tener fragilidad política y otra cosa es tener los principios frágiles. Porque lo primero se puede arreglar. Incluso se le puede arreglar a Pedro Sánchez si algún día convoca elecciones. Pero lo segundo ya es un poquito más complicado.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.